ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम् कन्तु देशिनो कैपिटलो 10 ला लिबरेशन दे लोस आर्मोरेस यमला अर्जुना verso 23 traduzione significato posto di divina grazia che parti per altro suono da lupare
Sri Shuka Uvacha
Sri Shuka Uvacha
Evam Muktva Sa Sadevashir
Evam Muktva Sa Devashir
Gato Narayana Shramam
Gato Narayana Shramam
Nalakuvara Manigriva
Nalakuvara Manigriva
Asatur Yamalarjuna
Asatur Yamalarjuna
Sri Shuka Uvacha
Sri Shuka Uvacha
Evam Muktvasa Devarshir
Evam Muktvasa Devarshir
Gato Narayanashramam
Gato Narayanashramam
Nalakuvara Manigrivao
Nalakuvara Manigrivao
Asatur Yamalarjunao
Asatur Yamalarjunao
Sri Shuka Uvacha
Sri Shuka Uvacha
Evam Muktvasa Devarshir
Evam Muktvasa Devarshir
Gato Narayanashramam
Gato Narayanashramam
Nalakuvaramanigrivao
Nalakuvaramanigrivao
Asaturyamalarjunao
Asaturyamalarjunao
Sri Shuka Uvacha
Sri Shuka Uvacha
Sri Shukadeva Goswami continuò dicendo
Sri Shukadeva Goswami continuò dicendo
Evam
Uva
Después de hablar
Después de hablar
Saha
Saha
El
El
Devarshi
Devarshi
La más grande persona santa Narada
La más grande persona santa Narada
Gataha
Gataha
Se fue de aquel lugar
Se fue de aquel lugar
Narayana Ashramam
Narayana Ashramam
A su propio ashram.
A su propio ashram.
Narayana ashram.
Narayana ashram.
Nalakuvara.
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 Manigriva.
Manigriva.
I manigriva.
I manigriva.
Asatu.
Asatu.
Permanecieron allí para volverse.
Para permanecer allí para volverse.
Llámala Arjuna.
Llámala Arjuna.
Dos. Árboles gemelos Arjuna.
Dos árboles gemelos Arjuna.
Shukadeva Goswami continuó. Dichas estas palabras, el gran santo Devarshi Narada regresó a su ashram, conocido con el nombre de Narayana Ashrama. Y Nalakuvara y Manigriva se convirtieron en dos árboles gemelos Arjuna. Significado. Los árboles Arjuna pueden encontrarse todavía hoy en muchos bosques. Con su corteza, los cardiólogos preparan una medicina para problemas del corazón. Eso significa que, pese a ser árboles, tienen que soportar que los despedicen en nombre de la ciencia médica.
¡Qué fuerte!
Eso es el significado de Srila Prabhupada. Verso 24 Rishir Bhagavata Mukhyasya Satyam Kartum Vacho Hari Jagama Shannakai Satra Yatrastam Yamalarjuna La Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, para respaldar la verdad de las palabras de Narada, el más grande devoto, avanzó lentamente hacia el lugar en que crecían los dos árboles gemelos Arjuna. Vivarshiyame priyatamo yatimo dhanadhatmajo tattaha saragishyami tadhitam tan mahatmana. Ahora Krishna habla pensando: estos dos jóvenes son los hijos del muy rico Kubera, y yo no tengo nada que ver con ellos. Pero Devashinarada es mi muy querido y afectuoso devoto, de modo que como él quiso que yo me presentase en persona ante ellos, debo hacerlo así para que se liberen. Significado: Nalakubara y Manigriva no tenían en realidad nada que ver con el servicio devocional, ni había razón para que viesen cara a cara a la Suprema Personalidad de Dios, pues semejante oportunidad no es algo corriente. Ser muy rico o erudito, o haber nacido en una familia aristocrática, no es motivo suficiente para ver a la Suprema Personalidad de Dios cara a cara. Es imposible. En este caso, sin embargo, Narada Muni deseó que Nalakubara y Manigriva viesen directamente a Vasudeva, por lo cual la Suprema Personalidad de Dios quiso que se cumpliesen las palabras de su muy querido devoto Narada Muni. Si en lugar de pedir favores directamente a la Suprema Personalidad de Dios, buscamos el favor de un devoto, lograremos fácilmente nuestro objetivo. Por esa razón, Srila Bhaktivinoda Thakur aconseja: Vaishnava Thakur tomara kukura mulia janaha more Krishna se tomara Krishna dite par. Debemos desear ser como perros en lo que se refiere a seguir estrictamente al devoto. El devoto tiene a Krishna en la mano. Adurvavam atma bhakto. Por lo tanto, si no recibimos el favor del devoto, no podemos acercarnos directamente a Krishna, y mucho menos ocuparnos en su servicio. En una de sus canciones, Narottam Das Thakur dice: Charya Vaishnava Seva Nistara Tayeche Keva. No es posible liberarse del condicionamiento de la vida material sin volverse sirviente del devoto puro. En nuestra sociedad Gaudiya Vaishnava, donde seguimos los pasos de Rupa Goswami, el principal deber consiste en buscar el refugio de un maestro espiritual genuino, Adao Guru Vashrayaha. Omagyana timirandasya yanandana shalakaya chakshurum mitam gila tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Shuka Uvacha evam uptva sade varshir gato narayana ashramam nalakubara manigrivau asatur yamalarjunau. Shukadeva Goswami continuó: dichas estas palabras, el gran santo de Varshi, Narada, regresó a su ashram, conocido con el nombre de Narayana Ashrama, y Nalakubara y Manigriva se convirtieron en dos árboles gemelos Arjuna. Y luego la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, para respaldar la verdad de las palabras de Narada, el más grande devoto, avanzó lentamente hacia el lugar en que crecían los dos árboles gemelos Arjuna. Y Krishna dijo: estos dos jóvenes son los hijos del muy rico Kubera, y yo no tengo nada que ver con ellos. Pero Devashinarada es mi muy querido y afectuoso devoto, de modo que como él quiso que yo me presentase en persona ante ellos, debo hacerlo así para que se libere. Aquí hay otro ejemplo de una situación donde dos personas que en realidad no tenían la necesaria cualificación para ver a Krishna, en este caso se dice eso, para que verlo cara a cara, por la gracia de Narada Muni, sí, tenían esa oportunidad, porque como Krishna dice, el Devashi Narada es mi muy querido y afectuoso devoto. Entonces, como él quiere que yo me presente ante ellos, pues debo hacerlo. Es como, incluso en el caso de un, realmente un demonio como Hiranyakashipu, Brahma había dado bendiciones. Y también para honrar la palabra de Brahma, Vishnu cumplió con todas las promesas que Brahma había hecho a Hiranyakashipu y asumió una forma para poder matarle y no infringir o violar ninguna de esas promesas. Entonces Krishna tiene esa característica, Bhakta Vatsala, es el amigo, el bien queriente del devoto, y si el devoto es favorable hacia una persona, esa persona es muy afortunada. Por lo tanto, Prabhupada dice eso, que si recibimos el favor del devoto, podemos acercarnos directamente a Krishna, pero y ocuparnos en su servicio. Pero si no lo recibimos, ya sea prasada, Bhagavad prasada, si recibimos la misericordia de un devoto, podemos obtener la misericordia de Krishna. Y sin eso, Charya Vaishnava Seva Nistara Tayeche Keva. Eso quiere decir, si abandonamos Vaishnava Seva, el servicio a los devotos, Charya, entonces ni estar a Payeche Keva, no es posible liberarse del mundo material. Prabhupada lo traduce simplemente como no es posible liberarse del condicionamiento de la vida material sin volverse sirviente del devoto puro. Vaishnava Thakur Tomara Kukula, eso es otra canción que él cita, donde Bhaktivinoda Thakur dice, un kukura es un perro. Y Vaishnava Thakur Tomara Kukura, eso es como el sentimiento que tiene el devoto, el discípulo, que yo soy como un perro. Un perro es una, por lo menos dentro de los animales, una criatura normalmente fiel al amo. Aquí hoy en día lo consideramos el mejor amigo del hombre, porque en muchos casos los humanos han mostrado que son mucho menos fieles que un perro. Nos engañan, nos hacen daño. Pero el perro, normalmente, y hay unos, hay diferentes tipos de perros, y algunos son tan cualificados en cierto modo, que pueden hasta salvar vidas. También, si se entrenan, se dejan entrenar, también es otra, no todos, pero los pastores alemanes, los bernardinos, se les puede entrenar, y los bernardinos, ellos pueden buscar en la nieve y sacar personas que están cubiertos y nadie sabe dónde están, pero como tienen unos poderes místicos,
los San Bernardo,
sí. No, San Bernardo, no, San Bernardinos, ¿no? ¿Cómo se llama?
San Bernardo.
San Bernardo, con el santo delante.
¿Son perros o
personas? Son perros, bueno, como suena a personas, San Bernardo es un santo, ¿no? Y el perro parece muy santo también porque salva vidas. Bueno, el alemán es Bernardino, por eso pensaba que quizás se llamara Bernardino. Pues no, San Bernardo. Pues bien, es un perro grandote.
Está pobre. Bueno,
entonces baja aquí un poco dentro, a la derecha arriba. A la izquierda deja lo tope y a la derecha arriba. El azul.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
El derecho, bájalo un poco.
Bájalo un poco el derecho.
Ese va. Ah, ok. San Gandharva entonces se llama. Y es muy fiel. Y puedo buscar eso, una persona enterrada en la nieve, a punto de morir, y lo puedo salvar. Un salvador. Pues eso es una de las cualidades de algunos perros, por lo menos, que son muy fieles, y por eso Bhaktivinoda Thakur usa esa palabra, kukura, en una de sus canciones, que sería bueno si el humano en general podría desarrollar esa cualidad de un perro, ser muy fiel a su amo, y de esa manera recibir la misericordia del amo, del devoto. Prabhupada dice, debemos desear ser como perros en lo que se refiere a seguir estrictamente al devoto. Porque el perro, si tiene un amo, eso es fiel en el sentido que todo lo que el amo quiere o como le entrena, él no pone resistencia, no se opone, se deja entrenar. Y el devoto tiene a Krishna en la mano. Por eso, como en ese caso con Narada Muni, ese es un ejemplo, él quiso bendecir a los hijos de Kuvera, y aunque ellos no tenían ninguna cualificación, justo lo opuesto, hemos visto cómo se comportaron, y por eso Prabhupada dice, Nala Kubara y Manigrida no tenían en la realidad nada que ver con el servicio devocional, no habían practicado sadhana bhakti, siguieron ninguna regla, ninguna regulación, y por tener esa riqueza se habían vuelto, bueno, degradados en muchos aspectos, cegados por orgullo falso, prestigio falso, ninguna austeridad, ninguna penitencia, a ver dónde se describe. Ebrios de la opulencia que tenían. Entonces, que Narada, para concederles una misericordia especial, quiso imponerles una maldición especial, que es una bendición. Ese es el punto, porque luego Krishna cumple esa palabra de Narada y se presenta ante los árboles y ya veremos lo que va a hacer. Esos son los siguientes versos, vamos a ver cómo Krishna nos va liberando. Pero ese es el punto principal de esta sección, que simplemente por el deseo de un devoto como Narada Muni uno puede avanzar en la vida espiritual. Sin prácticamente tener ninguna cualificación, pero hay una cualificación, por lo menos en lo que Prabhupada explica, que uno debe desear volverse como un perro, o al final Prabhupada dice, en nuestra sociedad Gaudiya Vaishnava, donde seguimos los pasos de Rupa Goswami, el principal deber consiste en buscar el refugio de un maestro espiritual genuino. Adao Guru Vashraya, Adao significa es el primer paso. Cuando Chaitanya Mahaprabhu explica a Rupa Goswami lo que debería escribir en el Néctar de la Devoción, pues esos son los primeros cinco principios. Arao Guru Ashraya. Primero buscar refugio en un guru fidedigno, aceptar iniciación de él, servirle, hacer preguntas y seguir las instrucciones. Son cinco elementos y todos tienen que ver con eso. Y sin eso no se puede avanzar en la vida espiritual, no es posible. Bueno, obtener la misericordia de Krishna a través de un devoto es la mejor manera, la manera más fácil, prácticamente la única manera de avanzar en la vida espiritual. Adurva Namato, Prabhupada pone aquí en el significado, que eso viene de la Brahma Samhita, donde se dice que Medeshu Dulava, que por estudiar, y eso es lo que Prabhupada pone al principio, ser muy rico, erudito, eso no es motivo suficiente para poder acercarse a Krishna. Medeshu Dulava, uno puede estudiar todos los Vedas y realmente ser un erudito. Pero eso no quiere decir que Krishna se va a dejar conocer. Bhaktiamam Abhijanati, únicamente a través de Bhakti se me la puede conocer, no por erudición. El problema simplemente pone, es imposible, no se puede hacer. Adulaman Atma Bhaktam, pero es muy fácil para alguien que tiene Bhakti. Si uno se acerca a la persona que es devota, entonces Krishna fácilmente se deja conocer, como aquí dice, debo hacerlo, así para que se libere. Si el devoto tiene el deseo que otra persona avance en la vida espiritual, Krishna es muy probable que cumplirá ese deseo. No, eso es la manera. Pero cuando uno recibe la iniciación, en realidad ese paso muestra que nos entregamos. Esa es la idea. Que en ese momento uno promete seguir el proceso del Bhakti Yoga, siguiendo las instrucciones de un representante de Krishna, y en ese momento en realidad uno abandona su independencia. Eso es lo que significa. Y si uno no está dispuesto de hacerlo, no debería dar ese paso. Pero dando ese paso, por eso aquí dice, el principal de idea consiste en buscar refugio de un maestro espiritual genuino. Buscar refugio significa eso, entregarse y abandonar la independencia. Si uno no está dispuesto a hacer eso, pues no debe fingir que sí, yo quiero o refugiarme. O en otras palabras, alguien dice, yo quiero iniciarme. No, eso no es así, no hay que decirlo. Yo quiero refugiarme. Esa es la manera de acercarse a un maestro espiritual. Si no, no quiero iniciarme, si yo quiero algo, dame la iniciación.
A refugiarme.
No, yo busco refugio.
Refugio.
Entonces, luego, una vez que eso está hecho, entonces el maestro espiritual concede la iniciación, que es firmar el contrato de la entrega. Y en realidad, ¿dónde nos entregamos? Nos entregamos a Krishna. Eso es la idea, que como no podemos atacarnos directamente al Señor a través de devotos, sí, entonces los entregamos a Krishna a través de su devoto, y eso es el camino. Chariya Vaishnava Seva Nishara Vayiche Keva. Si uno no está dispuesto a hacerlo, Chariya Vaishnava Seva, entonces Nishara Vayiche Keva, no es posible llegar al nivel de la conciencia de Krishna y de ver finalmente al Señor cara a cara. Eso es lo que está aquí, ese significado. Si hay algún comentario, alguna pregunta.
O sea, cuando hablas con el Guru, le hablas a Maharaj, yo quiero tomar refugio, ¿no?
Sí.
Quiero tomar refugio.
Uno debe saber que estamos perdidos en el mundo material. Y Krishna dice, Sarvaranam Parichayama Ekam Sharanam Raja, tú déjalo todo, entrégate a mí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Está la cuestión, que eso es lo que es el final de la conclusión de la Bhagavad Gita. En Krishna hay que entregarse a Krishna. Y la manera de hacerlo es a través de sus devotos. No hay otro camino. Adao Burva Ashraya, eso es lo que significa en literalmente el sánscrito. Ashraya es refugio. Entonces, Adao es lo primero, el primer paso. No queda, no hay otro paso. Al principio, Burva Ashraya, refugiarse de un, o sea, buscar refugio de un maestro espiritual genuino. Ese es el primer paso. Y luego ya, el segundo es aceptar iniciación. Y el tercero es servirle, hacer preguntas, ser instruido, recibir las instrucciones y seguirlas. Y eso así funciona. Son cinco primeros pasos que se explican en el Néctar de la Devoción. Porque eso es lo que Chaitanya Mahaprabhu instruyó, le dio a Rupa Goswami.
Veo que
los cinco
primero nos explica cuáles son los cinco,
porque es justo al principio. Eso es el primer verso prácticamente, cuando Chaitanya Mahaprabhu.
Ah, ya dice segundo.
Sí.
¿No tiene que ver con los principios que decimos?
No. No, los, o sea, los principios, esto es los principios regulativos, los cuatro. Esto es para Yesham Tuantakatam Papa, lo que Krishna explica en Bhagavad Gita, que uno, para poder ocuparse del servicio devocional, tiene que dejar la vida pecaminosa. Mayante Madhrita Vrataha. A menos que uno hace eso, no es posible ni siquiera realmente ocuparse del servicio devocional. A ver cuál es el proceso del servicio devocional. Es el capítulo 22, espero.
Si uno un día está haciendo, siguiendo las instrucciones, los cuatro principios y todo eso, está haciéndolo ya, ¿eso es considerado el servicio devocional?
No.
Yo pregunto, y luego el día siguiente se rompa un principio y luego ya no está siguiéndolo. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Si está siguiéndolo, si se considera, por ejemplo, el lunes está siguiendo todos los principios, cantando los rondes y todo eso, todos los días.
Martes no y el miércoles otra vez.
No, yo pregunto.
Tú no puede ser.
Sí, pero lo pregunto es eso, si estás considerando que vos tienes que ordenar el lunes, que estás haciendo, y luego martes se rompe un principio y no estás considerando como servicio de ordenar. ¿Cómo es eso?
No,
es un ejemplo, es un ejemplo.
Ya te entiendo. Eso, o sea, claro, uno el hecho de caer, uno tiene que levantarse de nuevo y seguir, eso no es nada extraño. Eso se supone que al principio, en la mayoría, o en muchos por lo menos, eso puede pasar. Y el maestro espiritual tampoco va a rechazar un discípulo por algo así. Lo que es, como Krishna lo explica, eso está en el undécimo canto, es que la persona, el devoto que ha despertado realmente fe, Shraddha, y ha entendido que la vida material no es la meta, y está disgustado con las actividades materiales. También sabe que cuando actúa así, el resultado es miseria, es miserable. Y aún así a veces no es capaz. Lo que Krishna que recomienda, se dice, esa persona tiene que seguir adorándome con fe, con entusiasmo, y cuando le pasa eso, se arrepienta, que intenta seguir, que se levanta, se ha caído, se levanta y sigue para adelante. Apiche Sururacharo, Madhatema Ananya Bhakti, Sabu Eva Samantaya. Krishna en Bhagavad Gita dice eso, que incluso alguien comete un acto abominable si está con determinación fijo en mi servicio, se considera un sadhu. Y Prabhupada, lo hemos leído el otro día, el significado dice, uno no debe aprovecharse de ese verso y volverse, ¿cómo se puede decir?
Reincidente.
Sí, con un tipo de actitud de no muy seria, que no pasa nada, no soy muy condicionado y hay que aceptarme tal como soy. No. Entonces hay personas que piensan así. Pues no, hay que ser, por lo menos hay que entender muy claramente que eso no es correcto. O sea, he prometido algo y cuando lo prometí realmente, sinceramente quiso cumplir, ¿no? Quise cumplir. Si uno ya en ese momento tiene claro que no voy a cumplir nunca, pero quiero iniciarme, entonces un pasante, eso no es bueno. O sea, uno tiene que ser honesto. Satán, esa palabra Satán se usa muchas veces, es para, significa honesto. Nimatsaranam Satán, al principio del Bhagavatam, primer canto, ahí se habla de para qué, para quién es el Srimad Bhagavatam, para aquellos que no tienen envidia, Nirmatsarana, Satán, y son honestos. Vidunoti Surit Satán, Krishna actúa como bien queriente, limpiando el corazón para aquellos que son Satán, que son honestos. O Satán Prasandam, Manavirya Sanguino, también Satán. Satovrite, o sea, esta palabra es sadhu, es lo mismo, sadhu, satán, son los devotos. Y esa es la cualificación. Luego, como Krishna en este verso dice, puede que no es capaz, pero en realidad quiere. Tiene fe Jato Shvada, Katasuma, y Nirvina. Él está disgustado. O sea, el devoto es Satán. Él quiere vida espiritual. Quiere rendirse a Krishna. Y ha entendido que la vida material no es el objetivo. No tiene el deseo. Ese es el punto. No tiene el deseo. En realidad está disgustado con las actividades materiales. Porque sabe también que llevan a la miseria, que llevan al sufrimiento. Y aún así a veces no es capaz, eso se entiende. Pero entonces, ¿cómo actúa? Él sigue con el servicio emocional, con sus deberes, y simultáneamente adora al Señor, y cuando no es capaz, se arrepienta. Eso es el punto. Entonces Krishna en el siguiente verso dice que finalmente, después de un tiempo, todos esos anarcas en el corazón serán destruidos. Porque él está ahí para ayudar. Pero quiere ver la actitud del devoto. Entonces ese punto que aquí se enfatiza, esa entrega, eso es el punto principal. Que honestamente uno se entrega. Busca refugio. Y si uno quiere ser independiente, pues como se dice, nistana payeche keva. No va a alcanzar nunca la perfección. Sa na bhaknoti sinham na sukham na param gatim. No va a ser feliz, no va a alcanzar la perfección y no va a llegar al destino supremo.
Y si sigue todas las instrucciones de las autoridades y no iniciarse,
entonces no sigue todas las instrucciones, porque la primera instrucción es Anao Guru Ashraya. La primera instrucción es hay que buscar refugio.
Hay que iniciarse.
Son cinco. Lo primero es buscar refugio, iniciarse, servir, hacer preguntas, servir, seguir las instrucciones. Y los pasos de los Asharyas, de los grandes devotos. Eso es lo que es imprescindible. Sin eso no se prueba, dice en el Adi Lila, quien es reacio a aceptar la iniciación, no tiene ninguna posibilidad de.
Si no existe la iniciación.
No, porque es eso, que Charia Vaishnava Seva Nistana Paiche Keva. No hay nadie, es Narottam Das Thakur. No es posible. El liberarse del condicionamiento de la vida material sin volverse sirviente del devoto puro. Y eso implica aceptar iniciación. Si no es caprichoso, guárdate cama carata. Lo a mi manera. La gente piensa, lo hago a mi manera. No, mi camino. Tengo mi propio camino. Eso es lo que Krishna dice, yakshastrin vidim utsvicha, vatate kama karata. Los que rechazan eso, las instrucciones de las escrituras, y lo hagan a mi manera, entonces no, sa na siddhim alapnuti, no va a alcanzar la perfección. Eso está directamente la bajita.
Eso es un punto muy importante,
porque
muchos ahí tienen ese sentimiento.
No, pero la razón principal es que uno no quiere entregarse.
Yeah.
Uno quiere mantener su independencia.
A mi manera.
A mi my way. A mi manera.
I did it my way.
Es una mentalidad. Y muy, muy orgulloso. Yeah. Mira, lo he hecho a mi manera. Mira el resultado. Qué bueno. ¿Cómo me encuentras? ¿No? Sí, te encuentro al punto de dejar el cuerpo y no sabes dónde vas a ir. Eso es tu situación, pero you did it your way. No, lo hice a mi manera. No, pero ¿qué vamos a decir? Eso es lo que hay. No se puede cambiar. Eso es directamente lo que Krishna dice. Y los acharyas, y tenemos que seguir.
Entonces, por algún razón o otro, si un devoto está iniciado y se cae de su posición, su guru, ese devoto también tiene que iniciar de nuevo,
no, No. Porque se supone, eso solamente si el Guru no ha sido Vaishnava. O no es Vaishnava. Si a Vaishnava. Eso puede haber, que, especialmente en la India, uno se inicia con un Kula Guru, de la familia, o sea, de tradición, pero no es un Vaishnava. Entonces, eso no se considera realmente una iniciación fidedigna. En fin, ¿algo más?
Precisamente porque se está consciente que uno es débil y que probablemente no se pueda hacer mínimo los propósitos que se marcan al principio de la vida espiritual, precisamente porque conocemos nuestra debilidad, es que buscamos a los devotos. Y eso también es ser honesto, porque uno no se compromete diciendo sí, voy a poder cumplir todas las prescripciones, digamos, o todos los principios.
Son cuatro, no son tantos.
Bueno, los cuatro principios son básicos para empezar.
Eso es. Pero, eso es lo que ahí se hace una promesa. Todo lo demás viene.
Sí, y uno es honesto cuando dice: soy débil y parto de esta realidad, pero por eso mismo estoy buscando a alguien más adelantado para que a su hombro, a su brazo, a su mano pueda caminar, a su enseñanza pueda caminar, para no debilitarme, para no caerme. Esa, al menos a mí, esa ha sido siempre la idea. No es que voy yo, honestamente, voy a cumplir todos estos cuatro principios. Es difícil en la realidad.
Depende.
Claro, para mí, y por eso depende. Yo cuando digo esto es porque soy honesta conmigo, ¿no? Con Dios, con el Señor también, ¿sabes? Más que nadie. Yo me arrimo a alguien pensando que alguien, a mi maestro, me refiero a mis hermanos, pensando que son el apoyo para no caer, obviamente, porque si no uno venir con la idea de que yo sí voy a poder, bueno, algunos sí lo harán, pero yo en mi condición no, yo soy muy franca en decirlo.
Es un comentario,
un comentario, porque es que yo, como de otra manera, que tendría que cambiar la mentalidad para decir, es otra forma de venir ante a buscar refugio. ¿Cuál es la manera correcta de venir? ¿Cuál es la manera correcta de venir a buscar refugio?
No, refugio significa uno dejar su independencia. Eso es realmente lo que significa. Y si no estamos dispuestos, no hay que pretender realmente buscar refugio. Uno puede seguir estar cerca de los devotos, ¿entiendes? O sea, Sadhu Sangha está muy bien. Ha dado Shraddha, hay un poco de Shraddha, hay una apreciación, algo de fe, y Sadhu Sangha. Pero Bhajana Kriya es cuando uno acepta el maestro espiritual y busca refugio. Es después, cuando Sadhu Sangha está dando su fruto, y Shraddha ha aumentado, y yo quiero realmente refugiarme. Lo cual quiere decir, yo dejo mi independencia delante de la puerta. Eso no es compatible. Uno no puede pretender refugiarse y simultáneamente mantener la independencia. En el sentido que yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Cómo se va a hacer si hay instrucciones del maestro? Si las instrucciones del maestro espiritual van justamente en contra de lo que te da la gana. ¿Quién gana? La gana gana. Y uno desobedece en ese mundo, porque no se ha refugiado, no está dispuesto o dispuesta. Pero ¿para qué decir que sí? Porque es lo que hacemos. Cuando aceptamos al maestro espiritual, estamos dispuestos a seguir sus órdenes. La tercera ofensa en el canto del santo nombre es desobedecer las órdenes del maestro espiritual. Si siempre estamos desobedeciendo, no siguiendo, ¿cómo vamos a jamás alcanzar avance espiritual, incluso cantando el santo nombre, si estamos ofendiendo a cada paso? No es posible. O sea, esa promesa que no se debe hacer si no estoy dispuesto. ¿Para qué hacer una promesa que ya sé que no voy a cumplir? Eso es la cuestión. Si yo sé ya que no lo voy a cumplir, no hagas esa promesa, eso no es correcto. Más honesto es, voy a esperar y pedir ayuda, ¿no?, misericordia, a lo que sea, que algún día, ojalá, que me cualifique para poder hacer esa promesa. Si no, es pretender, sí, pretender, y eso se condena. Eso no es aceptable. Se fingir.
No, fingir es otra cosa.
No, fingir es que yo sé que no voy a hacer, pero lo prometo, y eso es falso, es una promesa falsa. Si en el momento que yo prometo estoy muy convencida y estoy dispuesta y luego tengo algún problema, eso es otra cosa.
Uno conoce la debilidad, pero sin embargo promete con la esperanza de que sí, ahora sí me voy a esforzar y lo voy a hacer.
Por eso, si digo, si en ese momento uno honestamente quiere cumplir, bien. Pero, ¿cuál es el sistema? Y ese hay que seguirlo. Un mínimo de 6 meses, y normalmente más, uno muestra que puede seguir. Eso es lo que Prabhupada instituyó.
Sí.
¿Eh? O sea, él hizo eso. Eran 6 meses, y nosotros, o sea, ahora en ISKCON tenemos también normas al respecto, que prácticamente ya es un año en total, ¿eh? Uno 6 meses sin comprometerse con un guru en particular, pero uno ya sigue los principios. Y una vez que uno, después de escuchar a varios sadhus, elige un sadhu que quiere seguir en particular, otros 6 meses. O sea, en realidad es un año mínimo. En este año uno debe poder seguir esos principios, sino como, por eso, sí, se observa. O sea, el sistema normalmente es que guru y aspirante a iniciación se observan mutuamente durante un año. El mismo sistema que Prabhupada instituyó, que hay otros que lo hacen en su lugar. Normalmente es una persona vive en un templo, es el presidente del templo, o si es un templo muy grande, el jefe del departamento o el comandante del templo, algún devoto que conoce y ve a la persona día a día y sabe y observa que canta rondas, sigue los principios, ¿qué pasa? Y si no, pues no se recomienda. Funciona así. Y el guru debe recibir una recomendación si no es posible observar personalmente, que en muchos casos no lo es porque viajamos. Muchos, casi todos, no todos, pero la gran mayoría. Y siguiendo el ejemplo de Prabhupada, él dijo que hay que viajar y predicar. ¿Vale? Y él, ¿qué hizo? También dependió en ese sentido de los presidentes del templo. Ellos mandaron una carta de recomendación después de haber observado a un candidato durante mínimo 6 meses o un año. y después se recomendó y se inició. Es decir, eso no. Pero no es caprichosamente que sí quisiera, pero tengo muchas debilidades, no puedo, pero sí quiero. No, hay que esperar hasta que uno pueda. Y lo mínimo es eso, 6 meses, 1 año.
Dentro del templo.
O no dentro del templo o fuera del templo. Es el punto. Puede seguir donde sea, no importa. O sea, vivir dentro del templo no es un requisito. Pero seguir sí. Uno sigue fumando, uno sigue teniendo relaciones ilícitas con lo que le apetece. Si uno quiere hacer promesas, eso no, ¿cómo puede ser? No tiene sentido, ¿no? Es simplemente falso. Uno tiene que ser honesto, mira, no puedo. A mí me apetece hacer esto, lo otro, y no estoy preparado o preparado. Pero quiero ser devoto algún día, pues bien, espera. Y está con los devotos, a los sangha, nadie te prohíbe. No puedes vivir en un ashram. Si yo quiero seguir fumando y bebiendo y buscarme un hombre o una mujer de vez en cuando porque lo necesito, pero no quiero casarme tampoco, con mucho compromiso, pero quiero que alguien me abrace de vez en cuando. Pues bien. No, así habla la gente. Yo no me lo invento, No quiero sentir cariño y a veces que alguien me abrace. Pues vale. Pero no quiero casarme.
La nueva palabra es amigobio. Ahora los amigos son novios, ¿ya está?
Amigobios,
los amigos con derecho a voz.
Amigobio.
Ya no hay compromiso.
Ya ves. O sea, eso es Kaliyuga. Así esa persona no se debe iniciar. Así de sencillo. Por lo menos si queremos seguir las órdenes del maestro espiritual, del acharya fundador en nuestro caso. Si otra persona se inventa su propio criterio, eso es otra historia. Eso también los hay. Hay diferentes tipos de... En fin, no quiero entrar en los detalles, pero Prabhupada nos dio unas normas bien claras. 16 rondas es el mínimo, no 4, o 8, o 2, o cuando te apetece. Bueno, mejor que nada, pero para iniciarse, pues no es lo que se pide. Porque todo eso, ¿para qué? Las reglas, las regulaciones no están para fastidiarnos. Eso tenemos que entender. Es una oferta de los acharyas, de los sabios, que saben muy bien, es como el médico que nos da un tratamiento. Ese tratamiento no es para hacernos la vida imposible, ¿verdad? O sea, si quien piensa así, este médico, mira, que me dice que no puedo, no debo hacer esto y tengo que tomarme esa medicina tan amarga que es horrible, no quiero. ¿Qué tú piensas? ¿Que el médico está disfrutando verte sufrir tomando la medicina? ¿O seguir la dieta? No, él es, como en el otro significado, Prabhupada dijo, que los Vaishnavas son muy buenos médicos. Saben exactamente lo que nos hace falta. Los Vaishnavas son muy buenos médicos, saben cómo proteger a las personas de la enfermedad material. Eso se trata. Los 4 principios están para protegernos de la enfermedad material. Si no podemos seguirlos, o si no los seguimos, más bien dicho, estamos en un estado enfermo. Eso por lo menos hay que entender. Por eso cita el verso donde Krishna dice: el devoto, Jato Shraddha, Matkatasu, Nirvina Sarva Karmasu, él sabe, es consciente, que la vida material es una situación de enfermedad. Entonces, no quiero eso, yo quiero curarme. Por lo menos eso hay que haber entendido. Si eso no se ha entendido, todavía uno piensa que, bueno, sí, si tú quieres, pero a mí me gusta, ¿no? Eso, hacer otras cosas porque me apetece y no quiero dejarlo, pues todavía no ha entendido nada o muy poco. Pero eso es lo primero, que si uno comprende, vale, yo entiendo que no, eso no, ya no lo quiero más, pero Krishna dice, y aún así a veces es incapaz por hábito, por la influencia de la energía material. Eso se entiende, eso no, eso nada nuevo. Incluso Krishna lo reconoce, dice que sí, eso pasa. Pero ¿qué pasa entonces cuando pasa? El devoto dice, pero no quiero, no quisiera, y se arrepiente, que otra vez no he podido, y se esfuerza para poder seguir en la siguiente. No se hace una nueva un punto de vista que dice, ah, no pasa nada. No piensa así. Entonces, volver a eso, las reglas, las normas, no son, el médico no quiere fastidiar al paciente, le quiere ayudar, le quiere proteger. Pero el paciente a veces lo ve así, que este médico, mira qué tratamiento me ha dado, qué duro. Pero ese es, si tú estás muy enferma, pues a veces hay un tratamiento muy fuerte, ¿eh? ¿No es así? Esos cánceres cuando es una quimioterapia, yo no sé los detalles, pero parece que es bastante fuerte, se cae todo el pelo, uno no sé, sufre más, creo que es, no es un tratamiento así fácil, pero se hace porque ahí hay un cáncer y quizás sí es posible frenarlo, algunos casos, no tantos tampoco, pero sí algunos casos cuando está al principio, estadio principal o inicial, uno lo puede superar o eliminar, lo que sea, con esas terapias. Pero es un muy fuerte, un tratamiento muy fuerte. No es muy agradable, pero ahí hay una elección, o muero, o acepto un tratamiento bastante desagradable. Pues a ver, ¿qué vas a elegir? No, prefiero morir. Para no tener ese tratamiento desagradable. Eso es un mundo muy inteligente. A lo mejor sí, voy a aceptar ese tratamiento desagradable durante un tiempo, pero luego vivo. Básicamente aceptar reglas, tapasya, sí, algo incómodo, ciertas reglas, que no. Pero ¿para qué? Para que me cure. Y cuando estoy curado lo voy a agradecer, menos mal, qué bien. Gracias. Al final, el paciente, cuando está curado, da las gracias al médico, aunque el tratamiento ha sido un poco difícil y duro. Entonces, un poco es así, pero ni siquiera es exactamente así, porque son ejemplos más reales. Para la persona que finalmente avanza en la vida espiritual, esas reglas y regulaciones no son algo desagradable, algo difícil, sí, al revés. Son una fuente de alegría. Si uno se libera pues, qué sé yo, comer carne, tomar drogas, incluso el sexo ilícito y el juego de azar, si uno es realmente libre de todo eso, se siente bien. No está todo el día con depresiones andando por el mundo diciendo, uff, tengo que seguir esas cuatro reglas, pero ¿cuánto me apetece romperlas a cada paso? Es absurdo, ¿no es así? Cuando alguien dijo que los devotos son esclavos de reglas y regulaciones, Prabhupada dijo, no, las reglas y regulaciones son nuestros esclavos, son nuestros sirvientes, nos sirven. En realidad es así. Vidi Nishera Etario Kinkara. Leoso dice que todas esas reglas y regulaciones son asistentes, son sirvientes para poder recordar a Krishna. Nos facilitan eso. En realidad el devoto, cuando una vez que está fijo y puede seguir sin ninguna dificultad esos cuatro principios, por ejemplo, y cantar el santo nombre también, ve que no es ningún carga o algo, ¿no?, que es difícil, sino en realidad me facilita la vida espiritual. Eso ocurre cuando el corazón se purifica. No es que sea imposible, ¿no? A veces pensamos, cuando estamos sumergidos en la conciencia material, parece como imposible, como ese conde en Inglaterra cuando, sí, quiso ser Ramana, pero cuando le dijeron que hay que hacer, dice, es imposible. Eso es nuestra vida. Sí, es nuestra vida por costumbre, pero uno puede cambiar esos hábitos. Y una vez cambiados, es como se vuelve también un hábito normal y corriente seguir todo eso. No es algo tan fuera de alcance o tan imposible, solamente aparentemente. Por eso, Sadhu Sangha es importante, porque si estamos con personas que sí lo han logrado, eso nos inspira. Y por eso hay que buscar refugio ahí. O sea, nos refugiamos en alguien que sigue esos principios estrictamente y nos puede enseñar cómo hacerlo. Esa es la idea, parte del proceso. Estar con Sarus, pues allí vemos un ejemplo, cómo se vive esto realmente de día a día. Y uno tiene el deseo, yo también quiero llegar a eso, a ver, ¿me puedes enseñar cómo hacerlo? Es así. Y si no, pues no tenemos ese deseo. Si no, no me interesa. Esas austeridades son demasiado austeras, no me interesa. Yo no necesito mi copita de vez en cuando, eso, necesito un abrazo de vez en cuando, y no quiero que siempre, quiero ser independiente finalmente, eso es lo que quiero. O sea, no quiero, de momento, yo voy a los devotos cuando me apetece, está muy bien, pero tanto, eso, quiero ser santo, pero no tanto. Eso es así. O sea, hay que analizar realmente qué quiero. Sí, lo quiero, pero no tanto. Un poquito, para sentirme bien. O en realidad sí, ¿no? Me gusta la vida espiritual, pero hasta cierto punto. No hay muchos que piensan así, creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el resultado? Muy bien, hay algo, ¿eh? Actividades espirituales piadosas. Uno se va elevando, pero quizás no suficientemente para dejar este mundo material, sino hay que volver a nacer, y eso pasa. O sea, la vida devocional, la vida espiritual, no es una cosa de normalmente, de una sola vida. Hemos practicado en el pasado muchas vidas, hasta que llegar a donde estamos ahora. Y cada uno está en un cierto punto. Aún así, los acharyas nos dijeron, como ahora tenemos esa oportunidad, esa puede ser la última, fácilmente. Si somos afortunados y podemos aceptar el proceso, será la última. Y a la medida que no, pues será la penúltima o la penúltima, lo que sea. Y es arriesgado porque no sabemos el futuro. Si otra vez nos podemos encontrar en un sitio así, con todas las facilidades de recordar a Krishna, de servir a Krishna, o va a ser una situación más complicada, muy enredado en alguna situación familiar, lo que sea, y los devotos lejos, si hay, a ver si hay devotos, mejor aprovechar lo que hay. Lo tenemos ahora delante de nosotros, solamente hay que cogerlo. Pero no, espérate. Sí, pero no tanto. Sí, esa libertad tenemos, pero es una pena perder esa oportunidad. Y quizás sí, podría ser un Nalakubara o Manigriva, y a ver si pasa Narada Muni por ahí y nos maldice. Luego Krishna nos arranca. Pero no es para muchos. Hay de vez en cuando algunos. Pero bueno, al principio es el mismo, de eso Prabhupada habla, ¿eh? Obtener la, el favor, la bendición, la misericordia de un devoto del Señor. Y eso se obtiene cuando uno se refugia y sigue sus pasos. No automáticamente, no tienen las bendiciones. Ok. Ya es muy tarde. Vamos a terminar. Prabhupada ki jaya, Prabhupada ki jaya.